Somos UNAL. Somos memoria. Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, presentaremos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, una entrevista a Guillermo Asprilla Coronado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y analista del programa UN Análisis de UN Radio durante varios años. Guillermo Asprilla Coronado falleció el 21 de julio de 2014. La entrevista fue realizada por Guillermo Parada Concha en el espacio El Coloquio, emitido el 10 de marzo del año 2010.
Todos los días a esta hora nos encontramos y hacemos el coloquio a través de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, la 98.5 FM en la ciudad de Bogotá, la 100.4 FM en la ciudad de Medellín. Tenemos un invitado muy especial, una persona de la casa, Guillermo Asprilla, de ancestros chocuanos, nació en Bogotá, abogado de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, bienvenido a estos que son sus micrófonos.
Muchas gracias, Guillermo.
Profesor, usted ha sido dirigente social, líder de movimientos sociales. Se le veía desde que estaba acá, desde que entró a la universidad, que tenía un compromiso social, ¿no?
Pues sí, yo siempre estuve en el movimiento estudiantil, desde cuando ingresé a la universidad hasta cuando salí.
¿Cómo fue esa entrada a la universidad, esa llegada a la universidad?
Pues con mucha expectativa, ¿no? Pero muy agradable, porque la Nacional entonces era verdaderamente nacional.
¿Estamos hablando de qué años?
Del año 77.
Sí, señor.
Yo ingresé a la Nacional y la Nacional pues tenía servicios completos, ¿no? Tenía su comedor, en el cual nosotros teníamos las tres comidas a unos precios simbólicos. Tenía las residencias, teníamos servicio médico, de tal manera que podían venir a estudiar en Bogotá estudiantes de todo el país.
Claro. Entonces, y no había universidades en el resto de ciudades, no había una presencia.
Había menos universidades, claro. Entonces, la Nacional era realmente nacional. Uno se encontraba aquí con gente de todo el país, de La Guajira, de Nariño, claro, del Eje Cafetero, del Valle.
¿Fue buen estudiante, profesor?
Siempre fui buen estudiante, pero a veces me descuidé en la presentación de exámenes y muchas veces tuve que validar materias, no porque las perdiera, sino porque no asistía, ¿sí? Pero en general me fue bien siempre.
¿Y cómo se da ese salto cuando lo invitan a formar parte del cuerpo profesoral?
Pues yo siempre tuve la propensión, el deseo de trabajar en la docencia. Y por allá hace unos 10 años tal vez me invitaron a dictar una cátedra en la Facultad de Derecho, la Cátedra de Teoría del Estado, y lo hice con mucho afecto y con mucha dedicación, con mucho juicio, y creo que esa ha sido una de mis grandes experiencias vitales. Es muy satisfactorio cuando uno se encuentra años después con estudiantes que le refieren una buena valoración de la cátedra.
Sí. Y por estos días no está dictando clase, y entonces eso hace falta.
Sí, claro, porque el contacto con jóvenes tan críticos, tan estudiosos, tan serios como los de la Nacional, siempre es un acicate para el estudio, para la profundización en temas, ¿no?
Pero usted ha dictado también clases en el Instituto de Posgrados de la Universidad Libre.
Sí, sí.
Otro nivel, ¿no? Ya son personas, sí, un poco más mayores.
Y en posgrados de la Nacional también he dictado clases. Claro, el ambiente es distinto, sobre todo porque en posgrado el nivel de exigencia es menor. Yo en pregrado usualmente soy muy exigente con mis estudiantes, les exijo mucho trabajo académico. En cambio en posgrado las posibilidades de exigir trabajo individual son menores, entonces los resultados no son iguales nunca. Yo creo que es, como docente me gusta más el pregrado.
Usted fue asesor de la Asamblea Constituyente y luego fue miembro de la Comisión Especial Legislativa, lo que llamaban el popular Congresito.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Pues el trabajo de la Constituyente fue muy intenso. Se trabajó durante 4 meses a marcha forzada, 18, 20 horas diarias, a veces más. Yo hice parte, primero asesoré a la Comisión Tercera, que hizo la estructura del Estado. Después estuve en la Comisión de Estilo, y estuve en la comisión que codificó el texto final de la Constitución Política. En ese entonces tuvimos que trabajar a marcha forzada día y noche, ¿no?, con los constituyentes. Por eso a mí a veces me da un poco de risa cuando dicen que este señor que está en la presidencia inauguró pues la moda de trabajar y trabajar y trabajar, porque en mi experiencia siempre que nos tocó un servicio público fue así. Claro. Así fue en la constituyente y así fue en el congresito.
Usted fue impulsor también de la mesa de las reformas sociales que Colombia necesita, un espacio que de alguna forma ha dinamizado la reflexión en torno al nuevo sistema de seguridad social en salud y pensiones, que y precisamente está trabajando eso para superar esa nefasta ley 100.
Sí. Sí, la mesa fue un proceso que se inició por un acuerdo entre grupos organizados de ciudadanos que se ocupaban del tema de la salud, que en ese entonces estaban nucleados en el Movimiento Nacional de Salud, y las centrales sindicales y organizaciones sociales. Y fue un proyecto muy interesante porque emprendimos el desafío de diseñar un sistema nuevo de salud. Y después incursionamos en campos como el pensional. La mesa, por ejemplo, hizo un estudio. La mesa hizo un estudio sobre cuánto costaría un sistema pensional de cobertura universal para saber si era viable financieramente luchar por esa reivindicación en Colombia. Y en general desarrollamos una actividad fuerte de debate y de formación académica. Hicimos muchos procesos de formación política en localidades de Bogotá y en otras ciudades. Por ejemplo, en el hospital Engativá estuvimos en un diplomado que duró 7 meses. Estuvimos en el barrio Diana Turbay en el mismo proceso, formando ciudadanos políticamente, con un proceso muy interesante porque la mayor parte de los docentes éramos docentes de la Universidad Nacional, todos muy altamente calificados y todos trabajábamos voluntariamente, nunca cobrábamos un peso. Entonces es muy notable eso, ¿no? Ver un PhD dictando, por ejemplo, clases de economía básica a la ciudadanía del barrio de Naturbay, que fue la experiencia de la mesa.
Claro.
Por ejemplo, el profesor César Giraldo nos acompañó muchas veces, y César Giraldo ya era PhD, sí, profesor de la Universidad Nacional.
Claro.
El propio Marco Romero, ¿no?, que tiene altísimas calificaciones académicas, también muchas veces nos acompañó como docente en esos procesos de formación ciudadana.
Compañero suyo en estas líneas de la radio, aquí durante mucho tiempo estuvieron en Nube de Análisis, beligerantes, comprometidos.
Sí.
Pasados casi para el otro lado, ¿no? Generando controversias. Y...
sí, una polémica muy interesante, pero siempre con argumentos, ¿no?
Y a la gente le dolía lo que ustedes dicen, ¿no? Todavía.
Sí. La gente recuerda mucho y este programa de Buen Análisis, digamos, ha adquirido una respetabilidad fuerte en el medio. En el medio académico, entre los oyentes. Eso fue, Buen Análisis es precursor de los programas de opinión modernos en Colombia. Buen Análisis fue antes de Hora 20, por ejemplo, ¿sí? Y un poco el esquema de Hora 20 es copiado de Buen Análisis. Yo creo que tiene 10 años o más Buen Análisis.
La gran ventaja de Buen Análisis es que permite discutir, no claro, gana el que más grite. Claro, es que ese es también el desorden de la conducción.
Por supuesto,
¿no? Entonces,
por supuesto.
Debidamente casado usted con una enfermera de la Universidad Nacional, ¿ha durado ese matrimonio?
Pues sí, toda la vida.
Afortunadamente, ¿no?
Sí, son cosas curiosas como de novela, ¿no? Yo prácticamente desde cuando conocí a mi señora, a mi mujer, vivo con ella.
¿Era ella?
Sí. Ella. Digamos, la cosa no tuvo mayores preámbulos. A los 4 o 5 días vivíamos ya juntos y desde esa época no nos separamos.
Dos hijos. Dos muchachos que están en el exterior.
Sí, ellos estudian, cada uno hace su maestría, el uno en economía y el otro en derecho.
¿Colaboradores por estos días? Porque usted anda dedicado a la política.
Sí, aprovecharon las vacaciones para venir a echarnos una mano en la campaña política.
¿Cómo es ese proceso para aspirar a llegar a la Cámara por Bogotá?
Las campañas políticas siempre son un ejercicio intenso pero muy interesante, porque se conocen muchas realidades distintas, se entabla relación directa con la ciudadanía. Los políticos en Bogotá tenemos el raro privilegio de conocer la ciudad en toda su extensión. Bogotá tiene un tamaño que nadie se imagina.
Sí.
En Bogotá por donde uno vaya encuentra barrios que nadie piensa que existan, claro. Por el occidente, por el norte, por Suba, por Bosa, en toda parte. Bogotá es una cosa absolutamente gigantesca, es muy difícil que alguien conozca Bogotá.
Usted tuvo un ejercicio político en una época y se quemó, como llaman vulgarmente, podría decir, porque además, y digo la palabra vulgar porque le faltaron 153 votos, algo así.
Sí, muy pocos votos.
Qué tristeza, para, ¿no?
Sí, para llegar al consejo. Pero bueno,
experiencias,
uno nunca,
¿no?
Uno nunca sabe cuál es el resultado final de las cosas. Dicen siempre los biógrafos de los políticos que la calidad de un político se mide en saber convertir una derrota en una victoria. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Esa muenda ya la sufrió
hoy. Claro, claro. Y fue, digamos, muy alentador para mí ver cómo varios cientos de personas, un día después de las elecciones, se reunieron, ya sabiendo que no habíamos pasado, a reiterar y a ratificar su apoyo al proyecto político que yo encabezaba en ese momento, que se llama Democracia Directa, dentro del Polo. Sí, sin embargo, esa tarjeta, Guillermo, es complicada. No es fácil para la persona que tenga poca experticia o poca experiencia acertar en esa tarjeta, porque incluyeron en el mismo tarjetón tres circunscripciones distintas: el de la Cámara por Bogotá, la circunscripción de indígenas y la de
comunidades negras.
Claro. Entonces, alguien que no conozca bien la normatividad puede pensar que es aceptable votar por comunidades negras y por Bogotá, por ejemplo, o por indígenas y por Bogotá, y resulta claro. Que solamente se puede marcar una vez.
Lo que es la parte superior, que corresponde a la parte A.
La parte A, que son los candidatos a Cámara.
Cámara de Representantes, circunscripción Bogotá DC. Y ahí está en el sexto lugar el logo del Polo, y puro al borde de la línea está el 118, eso
el
es 118. Una ventaja.
El 118, sí, claro, está en la esquina, es el último de la primera línea. Porque Bogotá tiene 18 curules a la Cámara, yo escogí la número 18.
Sí, señor.
El número es el 118.
Sí. ¿Podemos hablar un poco sobre ese trabajo suyo tratando de reparar a los damnificados por el desastre del relleno sanitario de Doña Juana? ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Pues eso fue un trabajo político, académico, jurídico, supremamente interesante, porque cuando entablamos esa demanda de acción de grupo, la ley que reglamentaba las acciones de grupo apenas iniciaba su vigencia. Y creo que esta fue la primera demanda de acción de grupo que se presentó en el país. De manera que no había mucha jurisprudencia sobre cómo desarrollar ese aspecto. Primero fue necesario desarrollar un trabajo político amplio en la zona, convencer a las comunidades de que era necesario y que era justo demandar. Nosotros hicimos ese trabajo también de manera voluntaria, gratuita, es decir, sin recibirle nunca nada a nadie por concepto de honorarios.
Aunque ya hay una sentencia favorable del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ¿no?
Sí, el proceso duró 10 años, lo que le cuento, Guillermo. Tuvimos desafíos jurídicos muy interesantes en ese proceso. La parte probatoria fue supremamente complicada.
Para las clases, profesor, fíjese, ahí claro, está un tema...
Claro, muy interesante. Yo le recomiendo a los estudiantes que se interesan en el derecho ambiental y en el tema de la reparación directa leer esta sentencia del Tribunal de Bogotá, que marca un hito histórico en lo que son las acciones de grupo.
¿Cómo es esa biblioteca suya? ¿Muy pues, de derecho?
No, yo compro pocos libros de derecho. Por ejemplo, recién empecé a trabajar, me hice el propósito de adquirir todos los clásicos de filosofía política y de ciencia política, en sus versiones originales, Aristóteles, Platón, Kant, Hegel, y los tengo prácticamente todos. Me gusta mucho también la historia, ¿no?
Los tengo leídos, además, porque es cierto.
Toca, claro. Claro. Me gusta mucho la historia, la literatura, desde luego, que yo creo que es la puerta de entrada al conocimiento de cualquier persona, es la literatura, ¿no? Entonces yo tengo a orgullo contar con una buena biblioteca que considero es realmente mi único patrimonio.
La biblioteca. Un par de muchachos.
Claro, claro.
Muy cuidadosos ellos de usted, ¿no? Muy cuidadosos ellos de usted. Los ve uno en alguna oportunidad, tuve ver la oportunidad y lo veía cómo le acomoda la corbata, ese cariño de un muchacho por su papá.
Sí. Una relación filial muy bonita con ¿cierto? La familia.
Qué bueno.
Sí, eso es herencia de los padres de uno, ¿no? Yo vengo de una familia extensa.
Papá Esprilla, papá contador, ¿no?
Sí, sí, mi padre era chocuano, de Ismina.
¿Hace cuánto no va usted al Chocó, profesor?
Yo fui la última vez en el año 2003. Fui en la campaña contra el primer referendo de Uribe, que fue el primero que fracasó, le fracasaron dos, ¿no?
Sí.
Ese fue el primero en el 2003. Entonces recorrimos el país haciendo campaña política contra ese referendo.
¿Y cómo vio a su Chocó cuando estuvo por esos días?
Igualmente descuidado, ¿no? El Chocó tiene la...
Digamos, la rapiña, la voracidad, ¿no?
Sí, tiene esa falla histórica, ese defecto tan terrible de esa clase política tan voraz y tan ineficiente y tan poco preocupada por el destino de su departamento. Es la clase política del Chocó es de lo peor. Y ese departamento tiene muy pocas obras, tiene muchas carencias, porque la plata se la roban y se la roban y se la roban, sí, de manera permanente.
¿Y en este momento usted tiene unas propuestas para las personas que vayan a votar por usted, pensando en que se expida un nuevo estatuto del trabajo que defienda los derechos laborales de esas personas de las cuales se abusa por ser contratistas del Estado o por estar con cooperativas de trabajo asociado o por empresas temporales?
Sí, esas tres figuras son ilegítimas, son además contrarias al texto mismo de la Constitución Política, pero han hecho carrera y son hoy la mayor parte de los trabajadores que se vinculan a una entidad estatal, por ejemplo, del orden nacional o del orden local, regional, se vinculan por contratos precarios que duran 3-4 meses. Esos trabajadores no tienen prestación alguna, no tienen estabilidad, les quitan casi la mitad de los ingresos, se los deducen por distintos conceptos.
No tienen vacaciones.
No tienen vacaciones, cesantías, no tienen... Algunos, que eso ya es, digamos, eso ya es absolutamente inaceptable. Algunos no tienen ni siquiera jornada máxima de trabajo. Que hay que recordarle a los oyentes que fue la primera lucha obrera, sí, hace más de 100 años. La lucha por las 3-8.
Todavía 100 años y todavía discutiendo por lo mismo, ¿no?
Claro, todavía hay gente que trabaja 12 y 14 horas por contrato con el Estado o con entidades privadas. Entonces,
es algo de
mi propuesta es que, como eso se ha vuelto tan frecuente y hay cada vez más trabajadores vinculados por esas formas precarias, yo percibo que esa tendencia, si no la frenamos, va a hacer que desaparezca prácticamente la legislación laboral en Colombia. Y nos toca realizar un gran esfuerzo político para que se expida un estatuto del trabajo que frene esa tendencia a desconocer las prestaciones sociales y toda la protección laboral. Ese es mi propósito. Yo creo que todas esas formas son ilegítimas, que no habría que aceptarlas. Cuando en una entidad estatal se requieren servicios, deben crearse los cargos. Y todas estas personas que hoy están por contrato deben pasar una nómina regular con plenitud de derechos.
Profesor, Ley 100... Usted tiene algunas propuestas al respecto, pero eso llegar a usted, si llega de pronto, ojalá, sí. Si llega al Congreso, eso se demora, eso es un proceso largo, hay muchos lobistas, hay muchos intereses tratando de proteger los intereses de quienes están manejando el dinero de la salud que aportamos todos, además, ¿no?
Pues miren, hay que ponerle a la gente este ejemplo, si la Iglesia Católica se hizo poderosa en el medioevo, económicamente, con unos ingresos que equivalían al 10% de las ventas, que era una especie de IVA, se llamaba el diezmo. Hoy lo que la gente paga por salud es mucho más que el diezmo. Para salud se paga un impuesto que equivale al 12.5% de los ingresos de cada trabajador afiliado, si gana menos de 4 salarios. Si gana más se paga el 13.5%. Toda esa plata, que es muchísima, va a parar a las arcas de las EPS, ¿sí?, por donde pasa todo el dinero del sistema, y desafortunadamente no va a parar para financiar un sistema eficiente e integral, sino que se convierte en una fuente de enriquecimiento de empresas privadas con ánimo de lucro.
¿Y de qué manera se puede llegar a la Cámara de Representantes a trabajar en ese dilema, en esa duda permanente que tenemos los colombianos? ¿Cómo se llega a qué comisión? ¿Cómo va a organizar un equipo? ¿Le va a tocar trabajar en bancada? Es que...
Sí, el trabajo en bancada es obligatorio. La ley lo ordena, ¿no? Siempre es muy importante tener equipos sólidos de trabajo. Yo creo que hoy no hay lugar para los caudillismos ni para los trabajos individuales.
Pero
ni,
ahí.
Sí, pero ningún. Caudillismo. Sí, claro, pero ningún proyecto político serio funciona sin equipos de trabajo. Entonces, buena parte de la habilidad de uno como gobernante, como estadista, como político, radica en saber conformar un equipo de trabajo adecuado. De ahí depende gran parte del éxito.
Sí.
Porque el trabajo legislativo, si se hace con seriedad, implica conocimientos, implica relaciones. Y yo pienso afrontar un trabajo con la ciudadanía, ¿no? Yo estoy absolutamente decidido a entablar una lucha para que haya un referendo aprobatorio de un nuevo sistema de salud que derogue la ley 100. Ese trabajo calculo yo que puede durar unos 2 años con la ciudadanía, pero estoy seguro que vamos a lograr derogar ese sistema tan, tan inicuo de salud.
Quien no lo conozca, usted puede pensar que usted es mal geniado, y lo que pasa es que es serio, pero a veces como que es un poco tímido. Yo no soy psicólogo ni vengo a jugar aquí al diván de Freud, pero me da esa impresión.
Sí, es cierto.
¿Sí?
Sí, claro, uno tiene su timidez natural. Parece rara en un político, ¿no? Porque la gente supone que el político es un hablador, dicharachero, entrador, ¿sí?
Sí.
Pero mi personalidad no es así, yo soy más tímido, sí, y siempre está uno con el ceño adusto, no porque esté disgustado, sino...
Usted no es el tipo del chiste a flor de boca, usted es el tipo como metódico, organizado, racional.
Sí, a mí, cuando me criticaban mucho el tema de las fotos de campaña, porque en ninguna aparezco sonriendo, a mí me parece un poco ridículo ese tema de que todos los candidatos tienen que poner una sonrisa Pepsoden.
Sí.
Como se decía antes, ya los jóvenes no saben qué es sonrisa Pepsoden. Pero me parecía un poco ridículo eso. Entonces yo les dije, una vez que me hicieron la crítica públicamente, yo les dije, mi lema de campaña es, la situación no está para risitas.
Claro. Sus temas son la justicia, lo social y lo ambiental. ¿Podría uno resumir, ya que estamos terminando este espacio?
Pero fundamental, sobre todo en este espacio que es académico, el tema de la educación superior. Yo pienso que debemos convocar a la Universidad Nacional, a los estudiantes de bachillerato, a los padres de familia, a desarrollar un movimiento para que en Colombia haya educación superior de cobertura universal, que sea pública y que sea gratuita. Les cuento, por ejemplo, a los oyentes de esta emisora, en la Facultad de Derecho, para que se aterren ustedes, yo ingresé en el año 77 y se recibían 160 estudiantes al año, dos cursos de 80. Después la carrera se semestralizó y hoy se recibe un semestre 80 estudiantes y al siguiente semestre otros 80 estudiantes. Eso quiere decir que más de 30 años la Facultad de Derecho no ha creado un solo cupo nuevo. Y lo mismo pasa en odontología, en medicina, en arquitectura, en todas las carreras clásicas de la universidad. La universidad no ha tenido...
Sí, el crecimiento se ha dado es en los posgrados.
Claro, porque fue una decisión política por allá del año 84, ¿sí? Que nosotros no evaluamos en su proyección a largo plazo. Pero no es solamente un problema de la nacional. Es un problema de la educación pública. Nosotros nos equivocamos en aquella época creyendo que el neoliberalismo iba a vender la universidad o que iba a querer subir las matrículas exageradamente, que esa era la privatización. Pero lo que privatizaron realmente fue la oferta universitaria. Al no permitir que la universidad creciera, los nuevos cupos, la nueva demanda, tiene que llenarla la oferta privada. O sea, claro, que lo que se privatizó fue el sector, no la institución como tal.
Claro.
¿Sí? Entonces ahora nos toca reversar esa tendencia y hacer que cambie la política pública sobre la educación superior. Yo no sé cuántos estudiantes tiene la Nacional, Guillermo, creo que tiene cerca de 30.000, no sé exactamente.
En Bogotá 20.000, creo que sí.
Por eso, ya hace, cuando yo era estudiante, la universidad tenía 25.000 estudiantes de pregrado, ¿sí? De manera que no ha crecido realmente. En los años que yo recuerdo, desde cuando ingresé a la Nacional, se han creado muy pocas carreras nuevas. Tal vez cine y televisión, en derecho se creó ciencia política, tal vez se creó mecatrónica y no recuerdo más carreras nuevas que se hayan creado.
¿Por qué debería la gente votar por usted?
Porque tienen la certeza y la seguridad de tener en el Congreso un vocero de lo que el país requiere hoy, que es una reforma social profunda, seria, en campos tan delicados como el empleo, como la universidad y como la salud y la seguridad social. Además, yo me he dedicado toda la vida a estudiar estos temas y los conozco con seriedad. Si no se trata de una aventura alegre, pues, como ciertos sí. candidatos que a veces ve la gente sin la suficiente preparación.
Usted no se va a pelotar ni nada de esas cosas como claro. esas niñas me ofrecen toda esta vaina.
La gente no sabe qué ofrecer por falta de ideas, ¿no?
Claro.
Eso lo que denota es una ausencia de ideas políticas, de proyectos políticos.
Profesor sí. Guillermo Asprilla, muchas gracias por venir aquí a esta cabina que lo ha alojado durante tanto tiempo y a esta que es su universidad y su casa.
Guillermo, muchas gracias y un saludo muy especial a los oyentes de UN Radio y a los oyentes de UN Análisis, además de los oyentes de este espacio. Creo que La Nacional ha hecho una gran labor mostrando que se puede hacer una radio alternativa, seria, académica, sin ser acartonada. Yo soy un defensor acérrimo de la emisora de la UN y creo que nosotros debíamos tener más emisoras universitarias en el país.
Tiene toda la razón. Guillermo Asprilla fue el invitado hoy aquí al coloquio, profesor de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos el día de hoy y que le vaya muy bien el próximo domingo.
Muchas gracias, Guillermo.
Este programa se hizo con la colaboración técnica de Álvaro Bulla. Les habló Guillermo Parada. Mañana tendremos otro invitado, otro personaje, otro importante.
Escuchábamos en el programa El Coloquio, emitido el 10 de marzo del año 2010, una entrevista al profesor Guillermo Asprilla Coronado. Escuchemos ahora una entrevista a Gilma Jiménez Gómez, senadora de la República entre 2010 y 2013, año de su muerte. La entrevista fue emitida también en El Coloquio el 11 de marzo de 2010.
Todos los días a esta hora nos encontramos y hacemos el coloquio a través de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, la 98.5 FM en la ciudad de Bogotá y la 100.4 FM en la ciudad de Medellín. Nuestra invitada de hoy se llama Gilma Jiménez. Ella es bogotana, es una madre cabeza de hogar, tiene dos hijas publicistas, tiene un nieto Diego a quien lo ama y ella además se presenta contando que es muy radical en todo. Bienvenida, señora Gilma, a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Guillermo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Me encanta estar nuevamente acá. Yo he estado en varias
Hemos hablado telefónicamente.
Y acá en el estudio hemos hecho un par de, en varias oportunidades, discusiones sobre...
Lo de radical es cierto. Usted es radical.
Totalmente. No de cambio radical, no, soy del Partido Verde.
Sí, señora.
Pero muy, muy radical en mis posiciones, sobre todo...
Con usted no hay gris, o es blanco o es negro.
Sí, no aprendí a manejar los grises, eso yo no sé si es una cualidad o un defecto.
Sí.
Pero soy muy, muy, muy apasionada y muy extrema en mis posturas.
¿Usted es trabajadora social?
Trabajadora social.
¿De qué universidad?
De la mejor facultad de trabajo social que tiene Colombia, el Colegio Mayor de Cundinamarca.
Sí, señora.
Y hoy dicto clases.
Además, es profesora también.
Sí, dicto una electiva en diseño de políticas públicas y participación ciudadana.
¿Y cómo se siente dando clases?
Bien, bien. Yo no he estado dedicada a la docencia ni me dedicaría. Eso es un apostolado, pues, que yo admiro y respeto infinitamente. Yo fui llamada por la ministra de Educación a ser parte delegada de ella en el consejo directivo de la universidad, entonces me faltaba ese requisito.
Sí.
Entonces, bueno, ¿y por qué no dicta un semestre y cumple el requisito? Y ya voy para 4 años. Y cada semestre digo, no, ya nomás no puedo, no alcanzo.
¿Y cuál es la dificultad que tiene usted en la docencia?
Tiempo, el tema tiempo para una persona que se dedica a la actividad pública y política y siendo concejal de Bogotá. Tenía dificultades,
claro.
Pero ahí estoy, me he encontrado con unos muchachos maravillosos.
¿Cómo entra usted al mundo de la política?
Uy, eso es una historia bien larga. Hace además hablar del tiempo, hace 30 años, tuve la fortuna de conocer un hombre que ya murió, Julio César Sánchez.
Claro.
Es gobernador, es alcalde de Camilo.
El padre
de Camilo
del senador,
Sánchez.
Sí, señor.
Y básicamente le cuento, Guillermo, ¿por qué? Porque resulta que yo me gradué y estaba separada, con dos hijas, sola, tenía que trabajar para comer, como todavía lo hago. Y en esa época entonces me decían, bueno, si usted aspira a un cargo en una entidad pública, usted tiene que tener una recomendación política. Y lo más cerca que yo había estado de un político en mi vida había sido una toma que habíamos hecho en el Ministerio de Educación Nacional al entonces ministro Hernando Durán Duzán.
Sí, señor.
y por unas cosas del destino conocí a Sánchez y ahí tuve mi otra fortuna, la gran fortuna personal de conocer a Enrique Peñalosa. Y con él desde hace esos años estamos trabajando
juntos. Usted defiende a Peñalosa capa y espada, ¿no?
Soy más peñalosista que él. Lo conozco.
Eso es bastante.
Eso es mucho.
Eso es bastante.
No, yo sé, además porque Peñalosa también es de pasiones y de y desencadena, ¿no? Claro. Desencadena pasiones. La gente quiere, odia a Peñalosa, o le cae mal, o le cae bien. Enrique Peñalosa es tal vez de los hombres, a mi juicio, primero un visionario, un hombre con una capacidad de soñar, de mirar hacia el futuro envidiable, un hombre de una de unos valores no negociables, muy, muy fuerte en sus posturas.
¿Usted no negocia?
Nada.
¿Nada?
Absolutamente nada.
¿Con Diego?
Yo sí, con Diego todo.
¿Con el nieto? Sí.
Con Diego absolutamente todo. Diego es un ser humano que primero lo esperamos mucho. Fue un bebé muy anhelado.
Claro.
Como deberían ser todos los niños en este país. Es un niño querido. Es un niño respetado, es un niño feliz.
No lo estarán maleducando también.
No.
Porque es que ahí viene la otra parte.
No. Yo
porque
intento
es que entonces
ser de
él dice
abuelas,
mi abuelita y me voy junto
me
a mi abuelita.
Me dice mami. Y ahorita nos decimos senador y senadora. Antes éramos concejal y concejala. Entonces sí. Yo que hubo concejal, que hubo concejala. Y desde que soy candidata al Senado, entonces que hubo senador, que hubo senadora.
Sí, señora.
Es un ser humano maravilloso y... Y lo que le estaba diciendo Guillermo antes de entrar al aire, si yo era radical con el tema de los niños, antes de que naciera Diego, ahora soy, yo me autodenomino y sin ningún tipo de rubor o de temor, casi una talibán. Es decir, a mí el tema de la defensa de los niños, del respeto de su derecho a ser felices, es algo no negociable y algo en lo que he metido toda mi capacidad.
Demandas en las altas cortes, discusiones,
todo.
Peleas.
Pues referendos, peleas, audiencias. Ahorita estaba viendo el noticiero de mediodía y ya capturaron al presunto ampón, asesino de un par de criaturitas hace 24 horas en Bogotá, de 2 y 3 añitos.
Sí.
Y seguimos enterrando niños. Y cada vez que enterramos un niño en Colombia, producto de esa violencia tan aberrante y tan imperdonable, estamos enterrando un pedazo de este país que no vamos a recuperar jamás.
Trabajadora, yo sé que usted esta discusión la ha tenido varias veces, pero yo la quiero ratificar aquí. ¿Usted no piensa que las personas adultas que se meten con un niño y que abusan de un niño, así vayan a pasar en una cárcel, una prisión perpetua, vayan a estar el resto de
su
vida?
Existencia.
¿Usted no cree que esas personas, más que ser unos delincuentes, son unos enfermos?
Son ambas cosas, creo yo, y más delincuentes que enfermos, porque cuando hablamos de enfermedad, la sociedad colombiana, y sin darnos cuenta, Guillermo, tratamos de construir justificaciones para lo que es injustificable. Hay gente muy querida que, amiga, por ejemplo, el referendo de prisión perpetua, que me dice, yo sí estoy de acuerdo, porque ellos no se curan, ¿no? Entonces yo le contesto a la gente, ¿y por qué de entrada lo excusó? ¿Por qué le dio ese beneficio?
Sí. Pero esa discusión la han llevado desde hace mucho tiempo los expertos en jurisprudencia.
Claro, y justamente por eso no se han tomado decisiones. Y justamente por eso hoy Colombia tiene la vergonzosa realidad de tener más de 1 millón de niños cada año víctimas de delitos atroces. Por eso la sociedad colombiana no ha sabido establecer unos valores de sociedad frente a su capital social más importante, que son sus niños. Mi tema con los niños no es un discurso de una señora que le gustan los niños. A todo el mundo le gusta.
No es que le guste ir a los parques.
No, ni yo trabajaría en un jardín.
Y consentir a los del edificio donde vive.
No. Ni trabajaría en un jardín infantil, por ejemplo.
No,
a mí los niños me producen, ante todo y sobre todo, respeto. Este es un tema de sostenibilidad y viabilidad de sociedad. Un país, una sociedad cualquiera que sea su nivel de desarrollo, su modelo político, su credo, que no convierta a sus niños en su más importante capital es un tema de capital social. Es una sociedad y un país que no tiene viabilidad y está llamado a desaparecer. Si una sociedad no respeta a su bien más preciado, de ahí en adelante no hay nada que hacer. Y eso sí, no lo hemos pasado justificando los que la pobreza, por ejemplo, hay unos que dicen que es que como son tan pobres, que es que sí. Falta educación, que es que falta mucha educación en Colombia. Entonces yo me pregunto, ¿qué calificación o qué categoría le damos a un médico, cirujano plástico, estrato 90, que abusó presuntamente, que quede constancia que estoy diciendo presunto, porque es que llevamos 4 años y no he podido iniciarse el juicio, porque el señor ha estado lleno de posibilidades legales para que ese juicio no se inicie. ¿Él le faltó educación o es que estará muy enfermito? Yo no tengo ni idea.
Yo no soy el abogado de ese señor.
No, de acuerdo.
Pero es que en esos problemas de pareja no llega un momento en el que hay tanto problema entre los dos, ella y él, que de pronto ellas en algún momento llegan a decir que es que el tipo es un
abusador.
Puede pasar. Porque...
Puede pasar.
Hay una asociación...
Y de hecho, yo tengo unos casos de hombres que han sido evidentemente señalados de manera injuriosa y calumniosa, por ejemplo, de un evento de violencia sexual contra sus hijos, como un evento de venganza de la mujer contra ellos. Cuando reglamentemos la prisión perpetua, quien llegue a señalar a un inocente de un delito contra un niño, por ejemplo, de violencia sexual, va a tener que pagar el equivalente de la pena que se le hubiera asignado a la persona si sale culpable, por una sencilla razón, porque no solamente se está calumniando de manera grave a un inocente, sino se está perjudicando a un niño. Lo que los adultos de este país van a tener y vamos a tener que comprender como sociedad es que los niños merecen, ante todo, además de afecto, de cariño, de cuidado, de protección, respeto, que los niños no son una propiedad privada de unos padres, los niños son de la sociedad, nos pertenecen a todos, ellos son los... Hay una frase, Guillermo, que la gente querida, yo nunca he escuchado a nadie, a mí, hablándome mal de los niños, retórica y discurso, todo. Todo es muy rosadito, azulito, todo bonito.
Mucha bombita, mucho peluche, exacto, mucha colombina.
Mucho desayunito, mucha vacunita, eso está bien, todo eso está bien. Rosadito, azulito, bonito, bombita. Pero más allá de eso, es el tema de la sociedad misma. Cuando le dicen a uno, claro, los niños son muy importantes porque ellos son el futuro. Es decir, ellos son importantes cuando sean grandes. No. Los niños no son el futuro de nada. Los niños son el presente.
El hoy.
Están claro. Hoy. Son ciudadanos sujetos de derechos, por demás prevalentes, según nuestra Constitución. Y se nos han ido décadas, Guillermo, inventándonos y estudiando. Yo me niego. Yo soy trabajadora social. Soy profesional en las áreas sociales. Conozco el tema social. Y, por supuesto, causalidades hay muchas para esa violencia, muchísimas, de orden económico, social, psíquico, lo que quiera. Yo deliberadamente ya no quiero volver a hablar de eso. Va a quedar claro, se meten con los niños y la pagan, están enfermitos, pues se van el resto de sus días enfermitos a pagar lo irreparable. Porque hay una tendencia, Guillermo, a preocuparnos más de pronto, sin darnos cuenta, por el victimario que por la víctima.
¿Usted está trabajando para legislar desde el punto de vista de la trabajadora social y no del experto en derecho, entonces?
No, yo respeto mucho la disciplina jurídica. De hecho, en razón a mi trabajo, soy una experta, por ejemplo, en procedimiento penal. He tenido ya cientos de discusiones de todos los órdenes con juristas de todos los calibres en todas las universidades, en Asociación Nacional de Abogados Penalistas, la Nacional, la Libre, los Andes, la Javeriana, la del Norte, la de Santander, y he escuchado muchas opiniones de juristas. Hay muchos, de acuerdo, con el tema, dicen sí, tiene que plantearse así. Otros, pues, no, la política criminal, la función resocializadora de la pena. Inclusive un día
la sociedad que educa.
Que hay que educar, que hay que educar. Cuando a mí me hablan de la educación...
¿Usted ya no le crea eso?
No. No,
o sea, ya se acabó. Eso es el cuento de que al tipo de 35 años sí. que violó a una niña, ese no es de educación.
Entonces, usted la niña drástica. Queda con un daño irreparable el resto de su vida. Pero la sociedad entonces se va a ocupar cómo reeducamos al señor. Y entonces cuando a mí me hablan de reeducarlos o rehabilitarlos o como quieran señalar a estos zampones, yo me imagino como un salón de clases, Guillermo, y un poco de adultos. Y entonces uno que les dice, a los niños no se les viola, a los niños no se les maltrata, a los niños no se les asesina, hasta los animales, por Dios santísimo, cuidan a sus crías. Es una sociedad que culturalmente ha sido muy permisiva con la violencia con los niños. Aquí Colombia se ha movilizado ejemplarmente ante el mundo, por ejemplo, marchamos millones contra el secuestro, pero de los adultos. Nadie se dio cuenta, nadie se acuerda que, por ejemplo, en Colombia, en la última década, 1000 menores de edad fueron secuestrados con fines extorsivos. Claro. Nadie sabe que en Colombia, por ejemplo, hay más de 3000 niños y niñas desaparecidos. Es como cuando un adulto coge a otro adulto con una sierra y lo descuartiza. Esos delincuentes de los paramilitares se escandalizan. Todos los defensores de derechos humanos, pero cuando un adulto coge a un niño y lo mata y lo ahorca y lo a Dalai Princesa. Dalai Princesa tenía 90 días de nacida, 3 meses. Era una ciudadana que vivía en Segovia, Antioquia, y su padrastro la violó y la asesinó. O a Catherine, que la cogió el ampón de Rudy Alonso Suárez Corrales en diciembre del año 2004, aquí abajito, en la calle 26, un domingo. Catherine tenía 9 añitos, y la secuestró, y la torturó, y la violó, y la asesinó. Pareciera que esos cadáveres, cuando son de niños, no ameritan tanta importancia en la discusión de los derechos.
Y usted, y una de las conclusiones que usted ha llegado es que desde el Consejo de la Ciudad no puede llevar esa discusión y que tiene que pasar a niveles más altos.
No, desde el Consejo de Bogotá yo creo que logré movilizar este país.
Hice y deshice. Sí, tal vez.
De hecho, Colombia entera, hoy en día que soy candidata al Senado, la gente, concejal, ¿cómo le va? Yo, ex concejal, así concejal.
¿Y será que si llega? Perdóneme la inquietud.
Yo creo que
yo
sí.
Yo no soy pesimista, pues, pero...
Yo creo que sí. Si es por plata, no salgo elegida ni a la Junta de Acción Comunal del barrio.
No sale ni de edil.
Ni de edil.
De si pronto es... a la administración del edificio.
Sí,
de...
No, creo que me eligen tampoco.
Tampoco.
Si es por maquinaria política y eso, tampoco. Yo creo que va Colombia a elegir en función de los niños el domingo. Yo lo que siento, yo no tengo ni idea, Guillermo, cuántos votos va a votar. Hay gente que dice que yo voy a poner la mejor votación en la historia del Senado. Yo no tengo ni idea si eso es cierto.
¿Y ya ha calculado cuántos necesita? Son como unos 60,000 por ahí.
Más o menos, y creo que va a sacar mucho más que eso.
¿Sí?
Sí, por mí van a votar todas las personas que en la calle, que entre otras gracias Dios los bendiga, es de una generosidad. Yo creo que yo soy de los pocos políticos de este país que puede salir, la gente lo abraza.
No da cachucha, no da esferos, no nada, da tamales, no hace fiestas, no da whisky, no da aguardiente, no da paseo, no pone buses.
Por principios y por plata, pero sobre todo por principios. O sea, si tengo plata, la meto a publicidad, que la gente sepa dónde
se pone
ubicada.
Esas camisetas verdes con un girasol.
Con el girasol, que es el logo del Partido Verde. Yo estoy
¿Ese girasol no indica de pronto que van cambiando para donde esté el sol?
Sí, donde esté la luz, es de esperanza, es de sueños. Ahí se han juntado unas voluntades, unos corazones y unas inteligencias muy importantes, Luis Eduardo Garzón, Lucho, Antanas Mocus, Enrique Peñalosa, gente del Partido Verde, y estamos muy felices de lo que estamos haciendo y queremos hacer algo de muy largo plazo para este país.
Su proyecto, si llega al Congreso, ¿cuál es lo primero en lo que usted le va a dedicar tiempo y a convencer a los de la bancada primero y posteriormente a los de la comisión y después en plenario?
Yo con la bancada y el partido no tengo ningún problema frente a mis proyectos, porque este es un partido que tomó la decisión que uno de los primeros asuntos fundamentales es el tema de la infancia en Colombia. Yo no podría pertenecer a un partido que no considere a los niños unos ciudadanos importantes. No estaría ahí. No va a tener ningún problema, y estoy segura que en el Senado tampoco, como lo hice en el Consejo. Entonces, en el Consejo, hablamos del Consejo, entonces, prohibición de chiquitecas, ¡pum!, se volvió tema nacional. ¿Se acuerdan esas fiesticas que aparentemente eran
como sanitas,
entonces los niños iban por las tardes de 2 a 6 de la tarde a los sitios donde rumbeaban los adultos los fines de semana, y cuando entramos encontramos adultos, venta de droga, alcohol, abuso sexual. En Cali, me acuerdo muchísimo.
¿Cigarrillo?
Que, no, eso era lo de menos. Claro. Cigarrillo era un chiste al lado de lo otro. Droga brava. En Cali encontraron una chiquiteca donde los niños y las niñas hacían striptease, por ejemplo, y siempre habían adultos ahí. Ese fue un tema del Consejo de Bogotá que se volvió nacional. Muros de la infamia, ese parto que tuvo esta sociedad cuando pusimos a estos delincuentes en unas vallas. Mire, Guillermo,
todavía pienso en qué puede pensar una señora madre de un individuo, como usted lo llama, ampones, cuando pase y vea la foto de su hijo, si ella no tuvo la culpa.
Claro, debe ser muy duro.
Y claro, están castigando a la mamá.
El delincuente debió pensar en su mamá, en su familia, en sus hijos, en la sociedad, antes de cometer el crimen. No puede ser que la sociedad entera y sus víctimas tengan que sufrir. Mire, Guillermo, cuando yo hablo, yo nunca he hablado con un niño víctima de un delito de violencia sexual, ni lo voy a hacer. No quiero, no me interesa. He hablado con muchas víctimas que hoy en día son o jóvenes o adultos que sufrieron cuando niños, por ejemplo, la violencia sexual. Y hay una constante en ellos. El sufrimiento ha sido no solamente por lo que les pasó, sino ver cómo su victimario sigue su vida normal, tranquilo, sin ningún problema.
Fresco, como
se dice. Y ellos en silencio. Es que el silencio, es romper el silencio, es parte de la reparación a la cual tienen derecho ellos.
Y estar rumiando. Entonces, eso, estar...
Yo sí no tengo, o sea, por supuesto que este no es un tema, el tema en el que yo me metí no es un tema fácil. Tiene unos dolores y unos asuntos muy fuertes. Y cuando usted me dice la mamá de Lampón, la mamá de uno de ellos, de un caso que todavía está en proceso, me escribió una vez una carta y me dijo: ¿usted qué tiene contra mi hijo y qué tiene contra no sé qué? Yo le decía a mi señora: yo lo primero que lamento es infinitamente, pues debe ser muy doloroso para una mujer parir un ser humano, si se le puede llamar así, de ese calibre. Pero además, mi señora, me permito recordarle que el asunto no es su hijo, son sus nietas. Lo que por medio están es unos niños. Es que a los niños los invisibilizamos con una facilidad asombrosa.
Por su tamaño, por su...
Claro,
por...
todo son claro. Como si estuvieran inacabados. Por claro. Eso digo, ellos son importantes cuando crezcan. No ahorita, en este momento. No obstante, el discurso es distinto. El discurso es lindo. Eso sí, todo el mundo. Yo me he escuchado unos discursos impresionantes. No tengo ninguna duda que en el Senado van a conseguir aliados. Bueno, de hecho, logré sacar la ley del referendo de prisión perpetua. El primer referendo de iniciativa popular que se volvió ley de la República en la historia de Colombia. El primero en entrar a estudio en la Corte Constitucional. Y estamos, entiendo que ya hubo radicación de ponencia y próximos a que la Corte decida la exequibilidad de un referendo que, más allá de buscar castigar a unos delincuentes, lo que busca es ser el comienzo del fin de una pesadilla que por décadas han sufrido millones de niños en este país en medio del total de la indolencia.
Pero esto va a ser un proceso. Esto claro, no es un día para
largo,
otro, ¿no? Esto
largo. En el Congreso me toca eso, hay que reglamentar ese referendo. Obviamente no todo se va a castigar con prisión perpetua, se va a ponderar la pena. Eso sí yo aspiro, que las mínimas, las máximas de hoy sean las mínimas del mañana, para hablar clarito. Ah, le dio por manosear el niño o la niña. La está tocando inadecuadamente, se va para la cárcel y se va a harticos años. Con eso yo no voy a tener ningún tipo de consideración en lo que yo, desde mi postura como senadora, de salir elegida este domingo pueda hacer. Pero los temas son muchos más. Tenemos que garantizar que no sigan naciendo en Colombia 200.000 niños producto de embarazos no deseados. Uno de cada cuatro niños en Colombia crece sin saber quién es su papá. El tema de la paternidad y la maternidad irresponsables, vamos a tener que llevarlos a una situación mucho más...
¿Y todo eso es educación?
Educación y reglas de juego claras de sociedad. Yo creo que cuando una sociedad determina cómo vamos a vivir, qué vamos a permitir, qué no vamos a permitir, cuando establece esas reglas de juego, por ejemplo, en su constitución, en las leyes, está estableciendo asuntos no negociables. El día que los colombianos salgan a votar el referendo de prisión perpetua, ese día, yo cada día agradezco más a la vida, yo había presentado el acto legislativo en el año 2006 y 2007, y no fue posible que se discutiera en el Congreso la prisión perpetua. A mí no se me ha pasado por la mente un referendo. Yo sé, pero ¿y uno dónde va a conseguir esa vaina? Las firmas, eso es un camello, ¿quién me va a ayudar? Bueno, ahí está. Ahí está, y vivito. Y hoy, cuando lo voten, creo que va a adquirir una legitimidad, porque vamos a ser los colombianos los que vamos a decidir imponernos una regla no negociable. Vamos a elevar a los niños a una condición de privilegio en la sociedad colombiana.
Trabajadora social Gilma Jiménez, ex concejal con aspiraciones a ser senadora de la República por el Partido Verde. Muchas gracias por habernos acompañado en el coloquio.
No, yo le agradezco, Guillermo, a usted, a todo el equipo y todos los oyentes del coloquio que me hayan invitado. Y por favor, si alguien que está escuchando este programa sabe que un niño y una niña o una niña está siendo víctima de algún tipo de violación de sus derechos, por favor no se quede callado, no se convierta en cómplice de un delito de lesa humanidad, denúncielo. Yo espero que desde el Senado, yo quiero seguir defendiendo a los niños y por eso quiero ir al Senado, y ya Colombia me conoce y espero poderlo seguir haciendo.
Gilma Jiménez fue nuestro personaje hoy en el programa del diálogo y de la charla. Tuvimos la colaboración técnica de Álvaro Bulla, les habló Guillermo Parada. Mañana tendremos otro invitado, otro personaje, otro importante.
Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, transmitimos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, una entrevista a Gilma Jiménez Gómez, senadora de la República entre 2010 y 2013, año de su muerte, y emitida en el programa El Coloquio el 11 de marzo de 2010. Somos UNAL. Somos Memoria.